Buenas tardes a todos, todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Salmos y puestos de pie a leer el Salmo 39. Salmo 39. Ustedes escuchan la lectura de la palabra de Dios, sigan con sus listas. Salmo 39. David escribe: Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y aquí que diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí y no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla la más estimada de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Dios nos manda en el libro de Levítico: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Debemos honrar a los ancianos, debemos honrarlos por su edad, por su experiencia. Sobre todo debemos honrar a aquellos que por su sabiduría nos dan un ejemplo de la piedad, de lo que es la cristiandad real. Terminando nuestra serie sobre la familia sabia vive mejor, estamos estudiando las principales virtudes del anciano sabio y la terapia de sus enfermedades más comunes. Esta mañana aprendimos que el anciano sabio da fruto en su vejez. El anciano sabio es un maestro del bien. El anciano sabio cuenta a la generación venidera las alabanzas de Dios. También aprendimos otra virtud, que el anciano sabio glorifica a Dios por su providencia en su vida y vive en el presente sin pensar que el pasado fue mejor. También aprendimos que el anciano sabio está siempre listo contra las tentaciones del diablo. Hay otras virtudes, por supuesto, pero vimos las principales. La última virtud que vamos a notar es que el anciano sabio reconoce la brevedad de la vida, aprovecha los pocos días que le quedan y se prepara para su descanso eterno. El anciano sabio, la anciana sabia, reconoce la brevedad de la vida, aprovecha los pocos días que le quedan y se prepara para su descanso eterno. Leímos en el Salmo 39 estas palabras, comenzando en el versículo 4, dice así: Hazme saber, Jehová, mi fin, cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, como dice Santiago, como una neblina. Salmo 90 es más famoso en cuanto a esto. El Salmo 90 fue escrito por Moisés. Probablemente fue escrito cuando él tenía más de 80 años. Yo creo que él tenía más de 100 años cuando escribió este Salmo. Es una oración de Moisés. Y nos dice en el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Más o menos, poquito después de los 40 años, a lo mejor 45 o 50 años para usted, pero comenzamos a sentir ciertos achaques, ciertas molestias, ciertas neuropatías, dirían los doctores. A veces son piedras, muchas veces comenzamos a necesitar lentes, ya no podemos ver claramente. Los amigos comienzan a fallecer. Pues el caso es que comenzamos a reconocer que la vida es muy breve, realmente muy, pero muy breve, y no vamos a vivir para siempre. Que nuestro cuerpo, como dice el salmista, es muy, muy frágil. Pues el cristiano vive con un ojo en la eternidad. Y para él sí es cierto, reconoce que nuestro cuerpo es frágil. Pero como dice el himno, este mundo no es nuestro hogar. Somos unos peregrinos aquí. Y sabemos eso y tenemos mucha esperanza de vida eterna. Pero entre vivamos aquí, y entre más mayores seamos y tengamos más años, no sé si les pasa a ustedes, me pasa a mí. Pienso en la Navidad, y luego se acaba la Navidad, y de repente pasa el año, y otra vez la Navidad. Ya otra vez se acabaron las vacaciones. ¡Qué rápido, verdad, pasaron! Se acabaron las vacaciones. Ya las próximas semanas comienza la escuela otra vez. Y así, año tras año, es mucho más rápido el tiempo. Bien, dice Job, mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual nave veloz, como el águila que se arroja sobre la presa. Y fíjense, Job tenía en mente a los caballos veloces que llevaban el correo en ese tiempo. Si él hubiera conocido el correo electrónico, me imagino que hubiera dicho lo mismo. Veloces, rápido pasan nuestros días. Y yo creo que el anciano, a lo mejor usted dice, no, yo no siento eso. Pero un anciano que tiene 70, 80 años, sabe muy bien de lo que estoy hablando. El anciano sabio, la anciana sabia, reconoce la brevedad de la vida y aprovecha diligentemente los pocos días que le quedan. No se engaña a sí mismo pensando, yo voy a vivir para siempre. No se engaña pensando que va a vivir los 930 años que vivió Adán. No. Sabe muy bien, voy a morir un día de estos. Ahora, ¿cómo lo aprovecha? No puede ir a África, por supuesto, a Asia, la mejor de misionero. Pero sí vive diligentemente conforme al ministerio y los dones que Dios le da. Vive cumpliendo sus responsabilidades como padre, como madre, tal vez como abuela, como abuelo. Sus responsabilidades como tía, como tío, como empleado, como ama de casa. Pero vive conforme a esas responsabilidades, cumpliendo diligentemente, aprovechando el tiempo, como miembro de la familia y como miembro de la iglesia de Dios. Yo creo que el hombre sabio, el anciano sabio, más que ninguna otra persona, no es perezoso, es muy diligente. No malgasta el tiempo. Hace algunos años estaba en el consulado hablando con un amigo. Me preguntaba, ¿por qué es que los ancianos se levantan más temprano? Muchas veces es por las hormonas, el cuerpo en sí no necesita tanto dormir. Muchas veces es porque se acuestan temprano. Se acuestan a las 5 o 6 de la tarde, por supuesto se van a levantar a las 4 o 5 de la mañana. Pero yo creo que en el inconsciente, ellos comienzan a reconocer, tengo menos tiempo. Que hay que aprovechar el tiempo. Y me voy a levantar temprano. Y voy a hacer más cosas. Y el anciano sabio reconoce y aprovecha más el tiempo. No es flojo. No es perezoso. No malgasta su tiempo. Hace todo lo posible con todas sus fuerzas de cumplir la voluntad de Dios para cada día. Apunten por ahí Juan capítulo 9 y el versículo 4. Y busquen conmigo Eclesiastés capítulo 9 y versículo 10. Es de esto lo que estoy hablando. El libro de Eclesiastés fue escrito también por Salomón y nos dice en el versículo 10. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, en la tumba, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El anciano sabio medita y aplica esta verdad. Y con todo lo que tiene, cumple con sus responsabilidades. El anciano sabio entonces reconoce la brevedad de la vida, aprovecha al máximo los pocos días que le quedan, y se prepara para su descanso eterno. No sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿qué haría Ezequías al llegar el año 14. Niños, ¿se acuerdan de la historia del rey Ezequías? El otro día le dije a uno de mis hijos, ¿verdad?, que buscara el libro de Ezequías. ¿Ezequías? Ezequiel es el libro, ¿verdad? Pero había un rey en Israel que se llamaba Ezequías. Y el profeta Isaías fue un día y le dijo de parte de Dios, ordena tu casa porque morirás. Entonces leemos que Ezequías ora. Y Ezequías llora. Y Dios escuchó su oración. Y Dios le dice a Ezequías, ve y dile, te he dado 15 años más. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Qué bonitas esas palabras que Dios ve nuestras lágrimas. Dios escucha nuestra oración, Dios ve nuestras lágrimas. Y le dice a Ezequías, te he dado 15 años más. Y le da una prueba, le da evidencia, un milagro sucede, ¿verdad? Ustedes conocen la historia. Ezequías sabía exactamente cuándo iba a morir. Le quedaban 15 años. ¿Se han puesto a pensar qué haría cuando llegó el año 14? ¿Qué haría Ezequías? Le quedaban 365 días. Poco a poco. Rápido pasaron esos meses. ¿Qué haría el último mes? ¿Qué haría la última semana? ¿Qué haría el último día? Y despertó y dijo, este es mi día. Al llegar a los 70, a los 80 años, realmente estamos en la misma situación que Ezequiel. Claro, no sabemos que nos quedan 15 años. Tenemos que decir con Isaac, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Y ciertamente es un necio de primera el que no aprovecha sus últimos días para alistarse para la muerte. El anciano sabio se prepara para su descanso eterno. Ahora, ¿cómo se alista? Como ancianos, ¿cómo ordenamos nuestra casa? Y algún día todos vamos a ser ancianos, Dios mediante. ¿Qué hace para alistarse para la muerte? ¿Se pone a limpiar su casa, los closets, se pone a pintar su casa? ¿Qué hace el anciano? ¿Cambia los muebles, organiza sus archivos? ¿Qué hace un anciano? Yo creo que todas esas cosas, por supuesto, son secundarias. Pero el anciano sabio, en primer lugar, y está en primer lugar a propósito, el anciano sabio se asegura de su salvación. Eso es lo primero. El anciano sabio se asegura de que sus pecados son perdonados. Esa es la gran prioridad en la vida. Asegurarnos que nuestros pecados han sido perdonados por Dios, que estamos reconciliados con Dios. ¿Por qué? ¿De qué sirve que el día de tu muerte tu casa esté bien limpiecita, tus archivos en tu trabajo bien en orden, tus cuentas, tu Banamex, Famsa, todas esas cuentas bien pagadas todo el día, tu testamento firmado y notariado, todo bien, tu carro afinado, todo dejas listo, pero tu corazón está mal, no está reconciliado con Dios? ¿De qué sirve que hayas dejado todo bien? Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos aseguramos de nuestra salvación? ¿Cómo sabemos, como nos dice el apóstol Pedro, cómo confirmamos nuestra elección? Bueno, asegurándonos que creemos en Cristo como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, el único mediador entre Dios y los hombres, creyendo que Él es nuestro sustituto, que Él murió en nuestro lugar, asegurándonos que nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestros pecados, que estamos bajo la sangre, como dice el himno. Asegurándonos que esperamos que Dios nos reciba, no por nuestros méritos, sino por pura gracia, por lo que Cristo hizo por nosotros. Que Cristo es nuestra justicia, Él es nuestra salvación, que no depende de nosotros, todo depende de Dios. Que Él nos va a recibir por pura misericordia. He escuchado de muchos hombres de Dios, grandes hombres de Dios, que al morir mueren con las palabras del publicano, sé propicio a mi pecador. Yo creo que entre más cristianos seamos, más vamos a reconocer esa verdad, y nos vamos a aferrar de la misericordia de Dios, que Dios nos va a salvar por pura misericordia, y nos postramos ante Él y dependemos de Él humilde, Señor, sé propicio a mi pecador. Y así nos podemos asegurar que somos justificados. O en segundo lugar, el anciano sabio aprovecha sus últimos días para reconciliarse con sus hermanos. sus hermanos de familia, sus hermanos en la iglesia. Pero el anciano sabio aprovecha sus últimos meses, sus últimos años, para reconciliarse con sus hermanos. Usted va a dormirse por última vez y va a poder dormirse con mucha paz si está reconciliado con sus hermanos. Y por supuesto, eso lo va a ayudar a los demás, a los que queden vivos. ¿Por qué? Si usted muere sin reconciliarse con sus hermanos, ¿qué sentimientos de culpabilidad les va a dejar a ellos por el resto de su vida? Uno de los funerales más tristes, más trágicos en los cuales yo he estado, fue el funeral de Hugo, un vecino, muy amigo de Francisco, por cierto. Este joven se quitó la vida. Lo más trágico de todo, bueno, fue muy trágico en sí, la vida de este muchacho, este joven, es que en el funeral, cómo lloraba la familia. Y lo que me impresionó más fue su hermano. Porque su hermano, nos contaba Francisco, no le hablaba por años. En el mismo cuarto, en la misma casa, y no se hablaban. ¿Se imaginan qué peso, qué carga, qué tristeza? Que tu hermano se vaya a la eternidad y tú no le has hablado. Tú no tienes comunión con tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus hermanos en Cristo, los hermanos de la iglesia. ¡Qué triste y qué trágico es esto! Pero el anciano sabio no espera. Aprovecha sus últimos días para reconciliarse con todos. En tercer lugar, el anciano sabio aprovecha sus últimos días para testificar con fervor a sus parientes. Muy importante esto. Después no vamos a poder trabajar, o como nos dice ahí Eclesiastés, todo lo que viniera a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Cuando estemos muertos en la tumba, ya no vamos a poder testificar. Por supuesto que no. Hoy es el día para testificar a aquellos que no se han arrepentido. Después no vamos a poder hacer nada por ellos. Pero mientras que estamos vivos, podemos orar, y podemos llorar a Dios por ellos, y podemos testificarles, y podemos volver a invitarlos, y podemos volverle a leer la Biblia, y podemos volver a llevarles un folleto, y podemos volver a orar, y podemos volver a llorar. Pero este es el día de testificar, hermanos. Este es el día de salvación. Este es el día de evangelizar también. En cuarto lugar, el anciano sabio aprovecha sus últimos días para almacenar promesas, versículos, historias que lo sostengan y le ayuden a pasar el río de la muerte. Que yo sepa, yo no me he muerto todavía. Que yo sepa. Estoy seguro que no va a ser algo fácil. Pero por la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos va a fortalecer ese día con las promesas que tenemos en nuestro corazón. Con las promesas, las historias, los versículos que hemos leído a través de nuestra vida, que hemos almacenado en ese tesoro del corazón. Hay que meditar entonces, hay que buscar, hay que apuntar, hay que memorizar todos esos versículos que nos pueden fortalecer para el día de nuestra muerte. Estaba platicando con la madre de nuestra hermana Esther esta mañana, ojalá que lo hayan saludado nuestra hermana. Le pregunté por nuestra hermana Lidia. ¿Cómo está? Me dice, tiene mucha paz. Tiene mucha paz. ¿Cómo se obtiene esa paz? Sabiendo que uno tiene cáncer, que le quedan pocos días para morir. ¿Cómo puede uno tener paz? Por la palabra, el Espíritu Santo usa las promesas de Cristo a nuestros corazones. Y es así como tenemos la verdadera paz. Pero más de esto después. Esta mañana decíamos que el diccionario describe la geriatría como el estudio de la vejez y la terapia de sus enfermedades. Y es lo que estamos estudiando realmente, la geriatría bíblica. Vamos a terminar entonces considerando la terapia de las enfermedades espirituales más comunes de los ancianos cristianos. La terapia de las enfermedades espirituales más comunes de los ancianos cristianos. Como decíamos en esta mañana, el diablo es muy astuto, es muy cruel. Nunca, nunca nos va a dejar en paz. Solo en el cielo no habrá tentaciones. Y nos va a tentar, por supuesto, conforme a nuestra edad, conforme a nuestra madurez espiritual. Él no va a tentar a una anciana a codiciar la Barbie de su nieta, por supuesto que no. Él no va a tentar, el diablo no va a tentar a un anciano a codiciar el Nintendo Lite de su nieto. Por supuesto que no, el anciano no quiere un Nintendo Lite, ni siquiera un PSP, no, no quiere esas cosas. Pero el diablo sí lo conoce. Y lo va a tentar con otros pecados, y los va a atacar con otras enfermedades espirituales que pueden afectar su relación con Dios y con los demás en esos últimos días tan preciosos. Pero vamos a enlistar las principales enfermedades, los principales problemas, las principales tentaciones. No hay un orden aquí de prioridad, de problema, y por supuesto hay muchas más, pero vamos a enlistar las que creo yo, todavía no soy anciano, pero creo yo son de las principales. Si usted es anciano y quiere contarme, después me cuenta. Y podríamos ahí aplicar el pasaje de Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y nos podemos ayudar. Pero es si usted quiere. En primer lugar, los ancianos tienen muchos problemas con sus pensamientos. Los ancianos tienen muchos problemas, el diablo se ataca mucho en sus pensamientos. Lo que pasa es que al no poder estar activos, muchas veces no les queda más que usar su mente, usar su cerebro, pensar, y piensan mucho. Esto los lleva, por supuesto, a problemas de envidias, rencores, pensar cosas de codicia, y de caer en tentaciones mentales fuertes, ciertamente. Pero para mí uno de los peligros más grandes es que el diablo les inyecta con pensamientos negativos. Antes era mejor que ahora. Antes era mejor que ahora, y por eso Salomón nos dice, no digas eso, no lo estás diciendo con sabiduría. Piensan, Dios no me perdonó los pecados de la juventud. Me duele aquí, y es porque yo hice esto cuando yo tenía 15 años, y yo me acuerdo cuando yo estaba en el parque y hice eso, y yo me acuerdo cuando vi en el internet cuando yo tenía 25 años, y el diablo los va a atacar por ahí. Dios no me ha perdonado los pecados de mi juventud. A lo mejor no me arrepentí, no lloré cuando me arrepentí, a lo mejor no confesé de verdad, con toda honestidad y sinceridad, y el diablo los va a atacar fuertemente por ahí. Por supuesto, con los dolores, con las enfermedades, el diablo les va a decir, Dios no te ama. Mira, Dios te está permitiendo esto que sufras tantos dolores, tantas angustias. Dios no te ama. Si realmente fueras tu hijo, si realmente fueras su hija, Dios no permitiría esas angustias en tu vida. Y ahí está el hombre, el anciano, la anciana pensando, nadie me visita. Nadie me pone atención, nadie me entiende. Nadie me quiere, me voy a comer un gusanito. Y en esos están, ahí están. En esa vida de pensamientos, el diablo se aprovecha mucho. Ahora, ¿cuál es la terapia? ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, esto es todo un estudio en sí, por supuesto. Y los problemas de los pensamientos no tan solamente son de los ancianos, son de todos. Pero les voy a dar dos versículos para que los mediten y los estudien bien. 2 Corintios 10:5 dice... 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está, llevando cautivo, llevando esclavo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora el contexto es otro, yo sé, pero la idea es bíblica. El anciano sabio aprende a guiar sus pensamientos a lo que agrada a Cristo, lo que agrada a Dios. El otro pasaje nos da pistas de cómo se hace esto. Filipenses 4:6. Búsquenlo, por favor. Filipenses capítulo 4 y versículo 6. Pasaje que nos dice, gozaos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Nos dice el versículo 6. Filipenses capítulo 4 y versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estudien esos versículos. Les garantizo que les va a ayudar mucho a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segundo problema, segunda enfermedad. Los ancianos tienen muchos problemas con la soberbia. Los ancianos tienen muchos problemas con el orgullo. Ahora, esto es natural. Y lo que pasa es que nacemos con soberbia, por supuesto. Nacemos con soberbia. Pero además, el anciano sabe mucho más que los demás. Las personas mayores tienen más experiencia, más conocimiento. Y eso nos puede llevar a cierta soberbia. No soy anciano todavía, me faltan más o menos unos 30, 40 años para llegar a esa edad. Pero, ¿saben lo que me pasó la última vez que visité la universidad donde yo estudié? Veía a los alumnos y pensaba yo, son unos niños, pero tan jovencitos. Para el anciano, las demás personas son unos niños inmaduros. ¡Todos! Me acuerdo de la hermana Chayito de Lara, que nos contaba de su bebé. Y mi bebé para acá, y mi bebé para allá, y mi bebé para acá, y mi bebé acá. Y me doy cuenta cuando le pregunto, bueno, ¿cuántos años tiene su bebé? Su bebé tenía 60 años. Pero era su bebé, y era un bebé, un niño. Para el anciano, todas las demás personas son inmaduras. Eso y otros factores llevan a los ancianos a caer en la tentación de la soberbia, de creerse superior a los demás. Y, por supuesto, de querer que todas las cosas, todas las personas giren alrededor de él, como si el universo entero y el sol deben de postrarse ante él y hacer lo que él diga. Eso, por supuesto, los lleva a ser tercos, obstinados, egoístas. No van a ir a Tucson hasta que yo pueda ir. No vamos a comer hasta que yo tenga hambre. Pero, ¿cuál es la terapia a todo esto? ¿Cuál es la terapia? Filipenses otra vez es la terapia. Cristo otra vez es la terapia. Lo leímos esta mañana, lo hemos leído muchas veces, pero lo vamos a volver a leer. Filipenses capítulo 2 y versículo 3. El antídoto, la medicina, la soberbia, es la humildad de Cristo. Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Ancianos, ancianas, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero tiene 20 años, tiene 40 años, ¡yo tengo 80! Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Pero oye, es que yo necesito, yo, esto ahora, yo, estoy enfermo, estoy enferma. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte, y muerte de cruz. Mucho que aprender de este texto. Tercera enfermedad, problema o tentación. Los ancianos tienen muchos problemas con la soledad. Algunos no somos ancianos y tenemos problemas con esto, pero cuando uno llega a la senectud, sobre todo en estos días de la vida tan ocupada de los demás, los niños tienen que ir a la escuela, en la tarde tienen otras actividades, el papá trabaja, la mamá trabaja, llegan cansados, no hay tiempo para pasarla con los ancianos, por supuesto. La mayoría de los amigos de los ancianos ya fallecieron, otros viven muy lejos. El caso es que la soledad es un gran problema de los ancianos. Terapia, ¿cuál es la solución? Tener una comunión íntima, real, con Cristo. Es la terapia, la mejor terapia para la soledad. Una comunión íntima, real, personal, espiritual, con Cristo. Como dice el himno, no hay otro amigo como Cristo. Él es el amigo más fiel. Sabios y sabias son aquellos que aprenden a tener comunión con Dios todos los días. De tal manera, cuando lleguen los días malos, que tengan que estar solos por mucho tiempo, puedan ellos disfrutar la comunión en oración con Dios. Pueden ellos estar encantados que hay silencio para pasarla en comunión con Dios. Y también, por supuesto, ayuda mucho, manera de terapia, buscar activamente el compañerismo cristiano. El anciano sabio busca, llama, invita a los amigos cristianos. Estaba escuchando de unos hermanos ya de edad que están aprendiendo a usar el Internet. El Internet tiene muchos peligros, pero también tiene la ventaja. Hay personas solas en el mundo que no tienen otra manera de comunicarse más que por correo electrónico. Y fabuloso de encontrarse hermanos de edad que pueden compartir y escribirse y animarse a través del Internet. El anciano sabio va aprendiendo cómo usar la computadora y así comunicarse con otros hermanos de su edad y animarse. Pero por supuesto, en la realidad de la ciudad, la persona invita a amigos cristianos. La persona busca, llama. Y espero que ustedes tengan un amigo cristiano. Un amigo fiel que al final de tus días te siga visitando. Y como esperanza le ayudó a Peregrino a cruzar ese río y le ayudó a través de esos últimos días. Ese amigo sea como esperanza y te ayude a cruzar el río de la muerte. En cuarto lugar, penúltimo lugar, los ancianos tienen mucho problema con la falta de contentamiento. Una de las tentaciones más eficaces del diablo para atacar a los ancianos es la falta de contentamiento. Y lo que pasa es la misma frustración de no tener un ministerio activo, no poder, por enfermedad o por debilidad, no poder salir de la casa muchas veces, no poder hacer lo que uno quisiera hacer, no poder ganar dinero y comprar y dar y ayudar a los demás. Y también, por supuesto, por sufrir muchos dolores aún en el cuerpo y los achaques, el anciano tiende a la falta de contentamiento. Y por ende, tiende a quejarse mucho, que es lo peor. La falta de contentamiento es un gran pecado, pero muchas veces lo peor es que la falta de contentamiento nos puede llevar a murmurar contra Dios y contra los demás. ¿Y por qué tanto calor? ¿Y por qué tanto frío? ¿Y por qué tanto ruido que ya se cae el cimiento y ya no los aguanto? ¿Y por qué tanto silencio? Y uno no los entiende. Bueno, ¿querías el ruido? Y no puedo comerme el steak. Mamá, no te puedes comer el steak, ya no tienes dientes. Pero ya me cansé de los licuados y las basofias. La palabra basofia está en el diccionario. No sabía, la busqué. ¿Pero por qué yo? Y todos esos problemitas, y muchas veces son angustias muy grandes, que nos pueden llevar a la falta de contentamiento. Terapia. El anciano sabio medita mucho en la humildad y pobreza de Cristo. El anciano sabio medita mucho en la humildad y pobreza de Cristo. Él dejó su trono de gloria para venirnos a sacar de la gloria. Él dejó la gloria del cielo y sufrió muchas necesidades. Aún en la cruz, fíjense, en la cruz, Él dijo, tengo sed. No tenía agua en la cruz. Le dieron vinagre. Él nos dice que ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Y sufrió el frío y sufrió el calor. Y lo hizo todo para morir en la cruz por nosotros. Para vivir a la perfección, cumpliendo toda la ley por nosotros. Humildad, lo último, hermanos, es aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es humildad. Aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas, aún la muerte más dolorosa, si es para su gloria. Y por supuesto, otra terapia es aprender que soportar pacientemente los sufrimientos, los dolores, la soledad, glorifica a Dios. Esto es para los cristianos. El dolor de los cristianos, la angustia, la soledad, todos los problemas del cristiano, de alguna manera, glorifican a Dios. Y esa es nuestra paz y nuestra consolación. En último lugar, los ancianos pueden tener problemas en relación con la muerte. Obviamente, ¿verdad? Los ancianos pueden tener mucho problema en relación con la muerte. Pero déjeme explicarle qué quiero decir con esto. Unos, son pocos, pero me han tocado dos o tres personas así, y ancianos que me dicen, yo ya me quiero morir. Estoy cansado. Y no quieren comer, no quieren tomarse las medicinas, porque ya quieren morirse. Y dicen, yo ya estoy enfadado de la vida. Se quejan y murmuran, ¿y por qué no me lleva Dios? ¿Por qué no me lleva Dios? ¡Ya estoy cansado! Y la verdad es que hay que aprender a tener mucha compasión de estos hermanos y estas hermanas. Lo vamos a entender algún día cuando sintamos los dolores, la soledad y los problemas de la senectud. Y muchos de ellos sufren mucho y realmente ya están cansados y quieren que Dios los lleve. Pero ciertamente tal actitud va contra el mandamiento, no matarás. Tenemos que sujetarnos a la buena voluntad de Dios. Aún cuando ya no podamos ver, aún cuando ya no podamos caminar, aún cuando ya no podamos escuchar, y que sintamos que somos una molestia para todos, debemos aprender y sujetarnos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas hasta el último instante. No sabemos a lo mejor cuál es, pero nuestro testimonio puede salvar un pariente, una enfermera, un doctor, un vecino, y valdrá la pena sufrir eso para la salvación de ellos. Unos quieren morirse ya, pero otros le tienen un pavor fóbico a la muerte. Le tienen demasiado miedo a la muerte. Y no pueden más que pensar y pensar y pensar en los dolores de la muerte y lo que les va a pasar ese día. Bueno, vayamos a la terapia. ¿Cuál es la terapia? Asegurarse de la salvación. Esa es la mejor terapia, por supuesto. Concentrarnos más en Cristo. No en nosotros, no en nuestras obras, no lo que hicimos por Cristo a través de toda nuestra vida, no nuestras ofrendas, pero lo que Cristo hizo por nosotros. No en la sinceridad de nuestro arrepentimiento, no en la honestidad y totalidad de nuestra confesión, pero ¿qué es lo que Cristo hizo por nosotros? La gracia de Dios que nos salva, no por lo que hicimos nosotros, sino por la justicia de Cristo. Concentrarnos más entonces, y eso es lo que nos lleva a la seguridad de salvación en esos últimos días, concentrarnos más en la resurrección de Cristo y en esa gran promesa, porque Él vive, nosotros también viviremos. Otra terapia es aprender más de nuestra glorificación, es decir, aprender más del cielo. ¿Cómo Dios va a transformar nuestros cuerpos? Que va a llegar ese día en el cielo cuando no habrá más dolor, no más lágrimas, no más tentaciones, solo deleites eternos en comunión con Dios. Y llegar a ese momento y a esa honesta declaración del alma que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y que de verdad sientas tú, realmente el morir es una ganancia, porque estar con Cristo mi Salvador es muchísimo mejor. Otra terapia, y con eso termino, muy práctica, es la de almacenar promesas para el día malo. Aprende, apunta las promesas que te pueden ayudar a cruzar ese río tan frío. Dile a tus parientes, cuando me esté muriendo, agarren esa cajita donde tengo esas promesas y me las leen, por favor. Cuando me esté muriendo, léanme, grítenme, Isaías capítulo 43. Léanme, grítenme, el Salmo 23. Léanme, Juan 14. Grítenme, Romanos capítulo 8. Y ora al Señor que por su Santo Espíritu te ayude a aplicar esas promesas a tu alma. Ora al Señor que te dé un buen testimonio a través de esas promesas. Y sin duda alguna estaba leyendo esta tarde, morir en paz es el mejor testimonio que podemos dar en toda la vida. El mejor testimonio que podemos dar a los incrédulos es morir con gozo y con paz, creyendo en la buena voluntad de Dios y sabiendo que nuestra muerte glorifica al Señor. Entonces, al final, ora al Señor, como dice el himno, a la hora de la muerte, enséñame tu cruz. Aquí está el secreto. A la hora de la muerte, enséñame tu cruz. El secreto está, la terapia es pensar mucho en Cristo, su redención por nosotros. Bien dice un catecismo, ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? La respuesta es, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha hecho satisfacción total por todos mis pecados y me ha librado del poder del diablo, quien además me cuida de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello cae de mi cabeza. Antes bien, hace que todas las cosas ayuden para mi salvación. Y quien también por su Espíritu Santo me asegura la vida eterna y me da la voluntad y la disposición sincera para vivir y morir para Él. Te recomiendo esa pregunta del Catecismo de Helbers. Es la primera pregunta. Está en la página del Internet. Te va a ayudar mucho cuando entres al hospital. Te va a ayudar mucho cuando estés en estas últimas horas, ya que el médico diga, espíranse. Y saber que lo último, todo depende de Cristo, de su sangre preciosa derramada por nosotros. Esto es lo que cree y vive el anciano sabio para la gloria de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros en Cristo y que nada nos puede separar de ese amor. Él murió en la cruz por nuestros pecados, vivió conforme a la ley y Él pagó por todos nuestros pecados, viviendo en toda justicia a nuestra cuenta, nuestro sustituto, nuestro mediador. Él es nuestra única esperanza. Señor, te pedimos que cada uno de nosotros aprendamos a seguir su modelo, su ejemplo, sobre todo, Señor, de humildad. A cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adultos, ancianos, danos la humildad de Cristo. Que hagamos tu voluntad y te obedezcamos hasta el final. En Cristo Jesús. Amén. Amén.